Está claro que esta subida tan intensa, de alguna forma, pues ha pillado un poco desprevenidos a muchos inversores, y ahora, el hecho de que quieran estar incorporándose a la subida, seguramente pues está evitando que haya algún tipo de corrección que quizás hubiera sido normal, ¿no? Parece que, bueno, hay un convencimiento bastante grande de que lo peor de la segunda ola del virus ha pasado, que el impacto que ha tenido en la economía pues no es ni remotamente comparable a lo que sucedió en la primavera, y que en esas circunstancias pues lo que cabe esperar, una vez que pasemos, ¿no?, todavía este mes o dos meses que nos pueden quedar un poco complicados, pues otra vez una reactivación de la economía, y eso pues es un entorno positivo para la bolsa.
Hoy hemos estado muy pendientes de nuevo del sector financiero, de esa junta de accionistas de Bankia, que el valor, por cierto, al final ha subido un 2%. Ha dado el visto bueno a la fusión con CaixaBank. Allí ha destacado ante los accionistas Goiri Golzarri que la fusión crea un banco con gran calidad de balance y muy solvente. Y ahora la clave está en si hay alguna otra operación en el sector aquí en España que rete un poco al que se va a convertir en el mayor banco del país, ¿no? De momento el primer intento entre BBVA y Sabadell se ha ido al traste, o no sé si es de los que piensa que todavía pueden retomar contactos.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que ha sido bastante sorprendente que, teniendo unas conversaciones tan avanzadas, no se hayan podido poner de acuerdo en el precio, ¿no? En el sentido, tampoco descartaría, ¿no?, que una vez que exploren otras alternativas, pues pueda haber nuevos contactos. Yo creo que, sobre todo para Sabadell, pues está claro que no tiene fácil, ¿no?, encontrar una alternativa para seguir en solitario en el entorno que vamos a seguir teniendo para los bancos, con los tipos de interés tan bajos, y en ese sentido, bueno, salvo sorpresa, ¿no?, de que encuentre por ahí una alternativa que pueda vender su filial en Reino Unido a un precio razonable, pues yo creo que a lo mejor Sabadell pues puede replantearse, ¿no?, la operación.
En el punto de mira Telefónica, tanto Fitch como Standard & Poor's se habían pronunciado ya sobre la operadora, y ahora ya ha sido Moody's la que en este caso le ha mantenido el rating en B mayúscula, doble A minúscula 3, con perspectiva estable. ¿Qué supone y en qué momento ve ahora mismo a la operadora española, Telefónica?
Bueno, la verdad es que ha pasado un poco esta revisión, ¿no?, de las agencias de rating, pues bastante bien. Es verdad que tuvo una primera rebaja, pero las otras dos agencias le han mantenido, y en todos los casos pues se mantiene su grado de inversión, que es un poco quizás lo fundamental, y además pues ahora todas le dan una perspectiva estable, ¿no? Es decir, de alguna forma yo creo que esto refuerza la percepción de que la situación de endeudamiento de la compañía está controlada, y que, bueno, pues lo importante ahora es ver si son capaces un poco de mejorar, ¿no?, su cuenta de resultados. Aquí, pues, el final de la pandemia es importante, y también es importante pues la situación de Latinoamérica, ¿no? Si, a ver si finalmente pues también esta especie de recuperación general, pues que parece que está llegando también a las divisas emergentes y puede tener por ahí un respiro, ¿no? Creo que ahora mismo pues en Telefónica, como en el resto, ¿no?, de las compañías españolas y que estaba muy penalizada, pues claramente estamos en un sentimiento bastante más positivo. Venimos de precios bajísimos, hay recuperación en marcha, tenemos a favor la recuperación de la pandemia, y bueno, yo creo que puede continuar, ¿no?, esta situación de esta mejoría general.
Mapfre ha sido la que ha liderado las alzas en el IBEX, casi un 6% ha subido, un 5,91. ¿Qué visión tiene para la aseguradora?
Bueno, pues otro valor muy expuesto a Latinoamérica, ha pasado mal en estos últimos años, tiene un negocio importante en Argentina, y ahí pues sí que el hundimiento de la divisa pues le ha pasado factura. Por lo demás, pues una compañía muy muy barata, ¿no?, muy pensada por la prima de riesgo, ¿no?, que han exigido los inversores durante todos estos meses, en estos últimos dos años, y en consecuencia, ahora que estamos un poco viendo ese cambio de sentimiento, pues yo creo que también es razonable esperar una recuperación significativa en Mapfre. Después, bueno, habrá que ver si esa recuperación puede tener recorrido, ¿no?, más allá de simplemente una recuperación de valoración, y para eso, bueno, pues habrá que ver que los resultados pues empiezan a mejorar también.
Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Encantado. Muy buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
El IBEX 35 ha terminado el día en 8.140 puntos, después de subir un 0,79%. Protagonismo para este valor que estábamos analizando, para MAFRE, por esas alzas que ha registrado del 5,91%. Cierra en 1,70 euros, pero hay otros cuantos valores que han subido más de un 5%, como IAG, Banco Sabadell, ArcelorMittal, Santander o la hotelera Meliá. En el lado de los retrocesos, el mayor castigo para Siemens Gamesa, del 3,5%, mientras que Enagás o Endesa se han dejado más de un 2,5%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Espacio de fondos de cada martes en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde hemos invitado a Ricardo Comín, responsable de ventas de Bontobel Asset Management para Iberia. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, encantada de estar con vosotros.
Bueno, estamos estrenando el último mes del ejercicio, lo estrenamos hoy y vaya ejercicio 2020, ¿no? Intenso. ¿Qué lecciones sacan ustedes desde la gestora, como gestores de patrimonio de muchos inversores, pues a través de las distintas firmas, ¿no? Que representan ustedes o que componen Bontobel Asset Management, porque me imagino que ha dado para muchas enseñanzas, ¿no? Y para muchas lecciones este 2020.
La primera muy positiva, ¿eh? Porque yo ya me he tragado unas cuantas crisis, lo cual debe ser que me estoy haciendo mayor. Pero esta ha sido la primera en la que la gente, a lo mejor ha sido por la virulencia o la rapidez de las caídas, en que la gente ha aguantado, no ha salido, no se ha producido un excesivo nerviosismo y gracias a eso la mayoría de los inversores han recuperado su capital, por no decir prácticamente todos, porque al final los índices se han recuperado y si tú hubieses quedado quietecito hubieses recuperado. Incluso hemos visto casos en el que en las caídas la gente ha invertido. Lo cual también nos produce una enorme alegría, porque a nosotros las gestoras, que a la gente le vaya bien, a nuestros inversores les vaya bien, nos produce bastante alegría. Y es lo que tratamos de buscar. Entonces, bueno, en ese aspecto bastante, bastante positivo. Luego también hemos sacado lecciones de futuro, en el aspecto de que todo lo que preveíamos que podía pasar en el futuro se ha acelerado, y se ha acelerado de manera palpable, tanto lo que es un escenario de tipos bajos, un escenario sin inflación. Yo creo que a todo el mundo, nosotros empezábamos a hablar de esto en 2012 y muchos en el mercado nos miraban como si fuésemos unos chalados. Yo creo que ya todo el mundo es absolutamente consciente de esto y lo acepta. Y luego otra cosa es toda la parte tecnológica, como teletrabajo, temas de ESG, todo este tipo de cosas. La implementación ha volado. Eran cosas que preveíamos que se iban a poder hacer en el tiempo, pero dadas las circunstancias ha volado. Y además la gente le ha perdido el miedo porque en la mayoría de las situaciones están funcionando de manera positiva.
¿Y qué estrategias de las que comercializan ustedes aquí en España pues se han comportado mejor en este escenario, que aunque sí que nos dice que han notado esa maduración de los inversores, ¿no?, por su forma de actuar, pues hay que reconocer que ha sido un escenario estresante el que hemos enfrentado este año?
Pues habría dos partes del año. La primera parte del año, la parte en la que las cosas se ponen muy feas, la mayoría de nuestros fondos, quitando los fondos de renta fija emergente, lo hacen muy bien con respecto a índice, salvo alguna otra excepción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos que nosotros gestionamos los gestionamos con... somos de gestión activa 100% y lo que tratamos de hacer es gestionar con menos riesgo que el mercado contra el que nos medimos. Entonces, pues por ejemplo, nuestro fondo de renta variable americano lo hizo fenomenal, nuestro fondo de renta variable emergente lo hizo fenomenal, sacándole incluso un 4% al índice, nuestro fondo de renta fija corporativa estuvo bastante en línea con el índice, y eso que le afecta mucho lo que es el tema de liquidez, y el índice no tiene que acusar la liquidez. Entonces, la mayoría de nuestros fondos lo hicieron bastante bien. En la recuperación, por esta situación de que tenemos betas por debajo de uno, ha habido alguno que se ha quedado un poco rezagado, como puede ser el fondo americano, o ha perdido lo que había ganado. Y incluso el fondo de emergentes, de renta variable emergente, también. Pero es verdad que ahora otra vez están recuperando. En cambio, los que han ido muy rápido con respecto a los competidores han sido los que peor lo habían hecho, porque tenían una beta más fuerte, como son los fondos de renta fija emergente.
ESG, lo citaba ahora, que es uno de los temas de este ejercicio, ¿no? Todo el mundo mira de forma más clara ahora mismo, y quien hasta ahora se lo cuestionaba, desde luego, tras este 2020, no pueden mirar hacia otro lado, ¿no? Taparse los ojos con este tema imparable, que es el tema de la inversión responsable o sostenible.
Completamente de acuerdo. Lo primero, porque ven que siempre decimos lo mismo. O sea, lo más importante al final, por muy buenas que sean las intenciones, por muy loables, muy nobles que sea todo esto, si no da dinero, si no paga, la gente va a perder el interés. Y en este caso se ha demostrado que ha pagado. Luego también tiene otro componente importante, que es el tema de la profecía autocumplida. Todo el mundo está por ello, está a favor de ello, todo el mundo cree en ello, con lo cual cada vez los flujos van más a ese tipo de inversiones. Y si el flujo va a ese tipo de inversiones, ese tipo de inversiones va funcionando mejor. Es como una bola de nieve que va cogiendo volumen. Y se está cumpliendo. Y luego encima la mayoría de las empresas se dan cuenta que esto es imparable, por regulación, por tendencia, por cultura, por todo, y están trabajando todas en ello, en tener unos estándares de ESG lo más altos posibles, porque saben que al final los accionistas lo tienen en cuenta, y al final todas las empresas que cotizan en bolsa lo que tratan es de tener la acción lo más alto posible.
Quien más y quien menos tiene claro que tanto la macro como la micro todavía se van a resentir por las consecuencias de esa segunda ola de pandemia que estamos enfrentando justo ahora. Pero sí que es cierto que ya se ve ese optimismo, y desde luego se ha cotizado ya en los mercados. Lo venimos viendo últimamente, sobre todo después de ese mes de noviembre que hemos visto en algunos mercados, ¿no?, particularmente en el español. Pero no sé cuál es el grado de optimismo que tienen ustedes. Si son muy optimistas, moderadamente optimistas, o todavía, pues bueno, tienen ciertos recelos, ¿no?, con estas expectativas, porque hay mucha euforia. Hemos ido de un lado al otro extremo.
No nos gustan los extremos. Somos suizos. Bueno, no, la verdad es que no nos gustan los extremos, igual que un extremo de demasiado pesimismo no nos gustó en abril-mayo, y no era fácil mantener un poco la cabeza fría, porque era un tema muy difícil. Tampoco queremos ser súper optimistas ahora. Hay noticias buenas. Noticias alentadoras, como puede ser el tema de la vacuna, pero la vacuna no es una cosa que vaya a implementarse en la población de manera mayoritaria de forma inmediata. Con lo cual, bueno, los mercados reaccionaron muy positivamente, porque por lo menos se ve una solución, o sea, se atisba una solución. La vacuna no significa curas, significa que va a haber menos enfermos, pero también hay que trabajar mucho en lo que es un método para poder curar mejor, en este caso, a los enfermos. Todo eso es positivo. Nosotros desde el primer momento dijimos que creíamos que el peor trimestre era el segundo trimestre del año 2020, Y a partir de ahí todos los trimestres irían mejorando. ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos vas controlando un poco más lo que es la enfermedad en cuanto a cómo luchar contra ella, aunque solo fuese con la mascarilla y con la distancia social. Te vas habituando más a ella, va estando en nuestras vidas y vamos adecuando nuestro día a día a la enfermedad. Eso hace que el consumo que estaba absolutamente parado en el confinamiento total, pues se vaya animando poco a poco. Y creíamos que trimestre a trimestre las empresas irían dando mejores perspectivas y mejores resultados. Y se está cumpliendo. Entonces, a medida que van pasando los trimestres, va a ir todo mejor. Con lo cual sí que somos optimistas en que eso va a seguir de esta manera. Y encima, una cosa que con la que no contábamos y ha sido brutal, ha sido la cantidad, el aluvión de ayuda de los bancos centrales, de los gobiernos en general, bajadas de impuestos. Es decir, todo en general, las autoridades han reaccionado de manera rápida, cosa que en 2008 no había pasado, y de manera contundente para tratar de amortiguar el golpe que suponía esto en la economía.
Desde el punto de vista de tipo de activos, ¿qué ven ustedes ahora con mejores ojos de cara ya al próximo ejercicio? Van siendo optimistas a medida que avanzan los trimestres. ¿Dónde ven más potencial?
Nos centramos principalmente en tres activos, ¿no? Podemos hacer en cuatro. El primero de todos es renta fija corporativa a euro. Renta fija corporativa en general, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la bajada tan fuerte de tipos de interés, con la confirmación de que no se van a subir tipos de interés en bastante tiempo, con la confirmación de que los bonos gobierno, la renta fija gubernamental, no paga, incluso paga en negativo, va a haber muy poquísimo interés por todo ello. ¿Quién va a comprar este tipo de deuda? Los bancos centrales. ¿Quién la va a vender? Probablemente los inversores institucionales y los inversores normales. En búsqueda de que el siguiente nivel de riesgo, ¿cuál es renta fija corporativa euro? Encima el año que viene va a haber poca emisión, con lo cual va a haber menos oferta y va a haber más demanda. Y encima va a comprar el Banco Central Europeo también, con lo cual se van a estrechar los diferenciales y ahí siempre la renta fija gana. Segundo, en renta fija, como ya he dicho, emergentes. Porque emergentes pagan cupones, pagan yield, cosa que es algo que no existe prácticamente en la renta fija ahora mismo. Y encima ha tenido una recuperación mucho más lenta que lo que puede ser el high yield o que lo que puede ser la corporativa. Es decir, no ha recuperado toda la caída, ha recuperado el 65% de la caída de lo que se produjo en primavera. Y luego la parte de renta variable, seguimos apostando por renta variable norteamericana. Creemos que la renta variable norteamericana tiene ahora mismo, nos lleva un poco a errores porque lo hemos visto en positivo, pero realmente solo 25 o 30 valores del S&P 500 han subido, principalmente el sector tecnológico. Están en positivo o estaban hasta hace muy poco. Puede haber una rotación a que otros activos que han estado castigados y todavía no habían remontado lo puedan hacer bien. Y luego es un mercado muy dinámico y es un mercado que tiene un consumo muy alto. Encima con tipos de interés muy bajos, creemos que lo va a animar. Y emergentes, también nos gusta. Emergentes ha tenido un castigo también fuerte, está produciéndose ahora una remontada, y sobre todo a base de las vacunas, porque eran a los que a lo mejor el mercado tenía más miedo. Y luego, como siempre, el dinero de países desarrollados vuela en cuanto hay un susto de emergentes. Pero también vuelve en cuanto las cosas se tranquilizan, porque todo el mundo está convencido que el emergente, la temática emergente es la que más va a crecer en el largo plazo y es la que más fuerza tiene.
Y concretando un poquito más en esta parte de emergentes, no sé si se fijan en algún país especialmente o en algún sector.
No somos puros selectores, pero cuando miras la foto desde arriba, una vez que has seleccionado compañías, sí que es verdad que tenemos un mayor peso Asia. Encima todo lo que es el reciente acuerdo de todo lo que es el libre comercio para la parte de sudeste asiático es bastante interesante. Es verdad que no va a dar resultados inmediatos porque esto se implementará en el año 2022, pero bueno, te está diciendo que por ahí se va a liberar más el comercio y van a tener unos costes menores. Y luego, por otro lado, en renta fija, en la parte de renta fija, sectorial, si tuviese que apostar por algo de la renta fija, nos gusta mucho la renta fija corporativa emergente, es decir, las empresas emergentes. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que son muy potentes, son muy fuertes y no pueden tener ratings superiores a los países donde son emitidas. Esto les obliga a emitir con ratings peores, es decir, tienen que ofrecer yields mejores o cupones mejores, y eso ofrece muchas oportunidades, y creemos que ahí también puede haber oportunidades de futuro.
Me ha citado Europa, Eurozona, sobre todo zona euro, para la parte de renta fija corporativa, pero no para la parte de renta variable. ¿Qué esperan de las bolsas europeas? Fíjese que llevábamos años, ¿no?, repitiendo aquello de este año sí va a ser el año de Europa.
Nosotros hemos sido siempre más de renta variable americana, pero más que nada por el dinamismo que tiene la economía americana, y luego que en Europa hay dos sectores muy 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 grandes que están bastante castigados y no tenían pinta de que fuesen a ser positivos de manera inmediata. El primero es el bancario, y tampoco le favorece que los tipos tan bajos en los que estamos viendo. Esto no queremos decir que el sector bancario esté mal en cuanto a riesgos de capital, de ratios de capital, porque está bastante bien después de todos estos años y el esfuerzo que han hecho. Los bancos lo están haciendo muy bien, pero su principal combustible, que son los tipos de interés altos, no están. Y no se les espera en un tiempo. Y luego lo otro es la parte automovilística. La parte automovilística es una parte muy potente. Es una parte que sabíamos que iba a producir un cambio. Y estos son costes. Esto es inversión en CAPEX. Esto es una menor venta. Y es toda la parte de mover. Volvemos a ESG. Volver hacia la parte eléctrica. Coches menos contaminantes. Bueno, todo esto consume mucho capital por parte de las grandes marcas. Entonces ahí lo veíamos complicado. Y luego es una población que está más envejecida que los países emergentes, a lo mejor, y el consumo es menor. Y teníamos otro problema, que es el tema de la tecnología. Estábamos todavía muy por detrás de lo que pueden ser otros, por supuesto Estados Unidos e incluso Asia. Entonces ahí por eso no estábamos tan positivos. Es verdad que podemos ver ahora sobre todo por valoraciones, podemos ver un recorrido más interesante, pero seguimos siendo más positivos con Estados Unidos.
Y más allá de la clásica asignación en renta variable o en renta fija, ¿qué opciones pueden ver interesantes de cara al próximo ejercicio? ¿Qué otras opciones de inversión, que las hay?
Todo lo que está ligado a la temática ESG. O sea, por ejemplo, hay un fondo nuestro que se llama Bontobel Clean Technology, que es de tecnologías limpias. Está teniendo muchísima demanda en mercado y muchísimas preguntas por parte del cliente institucional. Lo está haciendo muy bien. Este año lleva una rentabilidad en torno al 30%, lo cual se dice pronto. Y son empresas que están ligadas 100% a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Trabajamos sobre seis objetivos de los 17 de la ONU, porque creemos que con esos objetivos las empresas van a hacer dinero, y sobre todo porque son empresas que, como trabajan en productos que están demandados por esos objetivos, van a tener una mayor demanda por parte del consumidor. Podemos decir, pues, por ejemplo, limpieza de aguas, podemos hablar de reciclaje de basuras, podemos hablar de todo lo que es el tema de construcción de edificios inteligentes para que haya menor consumo de energía, podemos hablar de energías limpias, la eólica, y no estamos hablando de subvenciones, que creo que esto quede bastante claro. Estamos hablando de que ese tipo de empresas van a estar cada vez más demandadas, y pensemos en baterías. Muchos de los coches eléctricos van a tener que comprar baterías. Si tú tienes una empresa que está muy avanzada en temas de baterías y baterías limpias, pues lleva una ventaja importante.
Una cosa más, Ricardo. De cara ya al próximo ejercicio 2021, ustedes como gestora, ¿qué objetivos se marcan, principalmente aquí en el mercado español?
Bueno, nosotros estos años hemos crecido de una manera bastante satisfactoria por parte nuestra, que nos gustaría seguir creciendo, y luego nos gustaría seguir... No se trata solamente de distribuir los fondos, se trata de tratar de ayudar a todos nuestros inversores con un mayor conocimiento, y eso es un poco en lo que estamos trabajando. Cada vez más en nuestra web, todo lo que es el flujo de información para poder dar a conocer temáticas y todo lo que está relacionado con la cultura financiera, que creemos que es lo que va a ayudar al final al inversor a llegar a buen puerto.
Nos quedamos con ello. Ricardo Comín, responsable de ventas de Bontobel Asset Management para Iberia. Gracias y hasta una próxima. Buenas
tardes. Un placer,
tardes.
Muchas gracias.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Ecoenergy construirá dos parques eólicos por 13 millones de euros en Gran Canaria, concretamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La energía de estos dos parques eólicos equivale a 2.204 toneladas de petróleo anuales. Juntos con los otros tres parques nuevos que están operando este año, se ahorrará el consumo de electricidad equivalente a unas 20.000 familias. Esta inversión permitirá que la compañía generadora de energía renovable a largo plazo cuente con 7 parques eólicos en el archipiélago canario.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679-48-2040. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/